Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente y esperamos que el tema de hoy sea de su interés. Yo creo que sí va a ser de su interés, porque aunque no querramos, nos tiene que interesar. O sea, aquí no hay opción, pues, para que mejor me entienda, ¿verdad? En fin, y también esperamos, por supuesto, con mucho gusto, poderle atender a través de los señores contadores con las preguntas, dudas, inquietudes que usted le quiera plantear en torno a algún caso en específico que desee precisamente hacernos llegar y que yo le pido de manera muy amable, de manera muy atenta, para poderle dar a usted un buen servicio, que si lo hace por WhatsApp o por Telegram, esté bien redactado, bien planteado la problemática para poder entender perfectamente bien cuál es su situación y los señores contadores le puedan dar a usted la respuesta que requiere. Pues dicho lo anterior, saludo también a mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con mucho gusto, por supuesto, saludo a los señores contadores. Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Mercedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, muy bien, con el gusto de siempre, de todos los lunes, aquí está presente, en espera de que la audiencia plantee sus preguntas, sus inquietudes, y que podamos atenderlos con solvencia, con brevedad y efectividad. Entonces, igual aprovecho, saludo a Juan Ramón Olagues, Mercedes, al auditorio, a Berenice y a Gerardo Huerta, del equipo Carta Blanca, como bien dice nuestro buen amigo Juan Ramón Olagues. Aquí estamos pendientes en espera de sus planteamientos, sus preguntas, sus inquietudes.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, bienvenido, y saludamos también con mucho gusto al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada María Mercedes Altamirano, amigo Benjamín Luquín, muchas gracias, sí, por las atenciones. Sí, aquí estoy con el gusto y el entusiasmo, como es ya costumbre de todos los lunes, saludándola a usted, ¿verdad? Allá y a todo el equipo Carta Blanca en cabina. Un saludo también a toda nuestra audiencia radiofónica que nos hace el favor, licenciada María Mercedes, y aquí, estando en el último lunes del mes de noviembre, con lo cual 5 lunes más y el 2024 habrá pasado, sí, a mejor vida.
Ay, sí, qué rápido.
¿Verdad? Ya sí, se va acercando diciembre y sus posadas, sí, inmortalizó don Javier Solís hace 60 años exactamente por ese tiempo, en 1964, ese bolerazo, sí, de antología que se llama Regalo de Reyes.
¡Qué barbaridad! Lo voy a poner a redactar a usted el sonido de la música, ¿eh?
Sí.
Nuestras efemérides, bueno, musicales.
Es que además, sí, tratándose del padre del bolero ranchero, sí, de Javier Solís, por supuesto, don David Lama, que fue el que compuso Regalo de Reyes, no podría haber hecho algo más que esa melodía que todos hemos recordado y que aún sigue vivo y seguirá.
Es correcto, señor contador. Pues Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, le pregunto antes de comenzar a desarrollar el tema, tenemos nuestra hojita parroquial.
Nuestra gustada sección, licenciada María Mercedes.
Eso me agrada.
Sí, pasaré, sí, a nuestros avisos parroquiales. Sí, son tres eventos que el Colegio de Contadores quiere, sí, invitar a toda la audiencia y a todo el público en general, ¿verdad? El primer evento es la preparación del cierre de nómina 2024. Este cierre de nómina tiene muchísimos bemoles en todos los órdenes y es muy importante que quede perfectamente muy bien integrado, sí, sobre todo los patrones, sobre este cierre de nómina 2024. Esto será el próximo lunes 9 de diciembre de 4 a 8 de la noche en modalidad virtual. El siguiente evento es un taller de inteligencia artificial aplicada a profesionistas. También será el próximo lunes de 4 a 9 de la noche en modalidad virtual. Sí, y un tercer evento que se llama Norma de Gestión de Calidad y Actualidades del Código de Ética Profesional, miércoles 11 de diciembre, de 9 a 2 de la tarde en modalidad híbrida. Más información con Alejandro Berumen al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al 33-36-29-74-45, extensión 102, y al WhatsApp 33-18-46-24-08.
Pues muchísimas gracias, señor contador Juan Ramón Olagues. Y vamos ya empezando con el desarrollo del tema del día de hoy. Atención a nuestra audiencia. Hoy los señores contadores estarán hablando de ingresos exentos a las personas físicas. Ingresos exentos para las personas físicas. Así es de que vamos entonces iniciando con usted, estimado contador Benjamín Luquín Robles, por favor.
Con mucho gusto, Mercedes. Bueno, pues hemos venido hablando ya en lunes anteriores sobre el capítulo o el título 4 de las personas físicas. Vamos a continuar, vamos a seguir. Y hoy toca el tema sobre este apasionante o, digamos, lo único interesante que podríamos encontrar en la ley de impuestos sobre las rentas es la parte de las exenciones, es decir, un oasis en el desierto, ¿no? Lo único que nos concede la ley, o que nos da la posibilidad de considerarlo como un ingreso que no debe pagar impuestos sobre la renta. De ahí, pues, la relevancia de conocer, saber un poco qué es lo que contemplan las disposiciones fiscales en esta área particular. Entonces, vamos a repasar de manera, pues, así general, de manera, pues, no tan al detalle, pero sí tratar de que nos quede una idea general de qué es lo que la autoridad contempla como un ingreso que no debe pagar impuesto, tratándose de los que obtienen las personas físicas. Hay que recordar que para impuestos sobre la renta se considera, no hay una definición específica de qué se considera un ingreso acumulable para las personas físicas, no hay una disposición así específica que lo contemple, lo defina, pero de acuerdo a las jurisprudencias, de acuerdo a lo que se maneja o se ha definido en tribunales, se puede establecer o tiene la certidumbre que cualquier ingreso, cualquier beneficio que obtengan las personas físicas que modifique su haber patrimonial, es decir, todo aquello que incremente su haber patrimonial, se considera un ingreso y por lo tanto debería de ser sujeto al pago de impuestos sobre la renta. Pues bueno, aquí el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece de manera también específica, de manera clara, precisa, bueno, a veces no tan precisa, pero por lo menos lo establece, qué conceptos no se consideran acumulables y no deben pagar impuestos. E inician estableciendo que no se pagará impuestos sobre la renta por las prestaciones de tiempo extra para aquellos trabajadores que tienen salario mínimo, más del salario mínimo, pero aquellas horas extras que se trabajan, que no exceden lo que prevé la Ley Federal del Trabajo, no deberían de pagar impuestos siempre y cuando no excedan a los tiempos que determina la propia Ley Federal del Trabajo, es decir, 9 horas por semana, que serían las horas extras máximas que se pueden establecer, que se pueden considerar como exentas. Y también establece que no será acumulable o no será agravable las gratificaciones a los trabajadores por la cuestión de aguinaldo. Nos otorga pues una exención de 15 veces la UMA. Hay que aclarar que todas estas disposiciones vienen haciendo referencia al salario mínimo, pero como sabemos, desde que nació la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, entonces deberemos considerar esta cuestión, que es todo lo que aquí remite al salario mínimo, deberemos hacer la similitud o la interpretación que se está refiriendo a la UMA. Continúa este artículo 93 señalando que no se consideran ingresos las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contrato ley. En esta disposición en particular no se establece un mínimo, no se establece cuánto es lo que se consideraría como exención por esa indemnización. Queda abierto, quiere decir que cualquier indemnización que se obtenga o que obtenga un trabajador por concepto de riesgos de trabajo o enfermedades, sea el monto que resulte, si está previsto en la Ley Federal del Trabajo o en el contrato colectivo, bueno, pues no será un ingreso gravado para el trabajador. Entonces, bueno, pues aquí creo que existe una disposición, creo que justa, equilibrada, para aquellos trabajadores que se ven en alguna circunstancia en que pierden algún órgano, en que tienen alguna enfermedad, en que padecen enfermedades creadas, originadas por cuestiones laborales. Entonces ellos podrán seguir o tener esas indemnizaciones sin que tengan que pagar impuestos por las mismas. Continúa señalando esta del artículo 93 sobre la fracción cuarta, que no se consideran ingresos acumulables aquellos que se reciban por jubilaciones, pensiones, seguros de retiro, etcétera. Es decir, aquellos conceptos que tienen que ver con la edad avanzada o la vejez, la cesantía, esos conceptos se consideran como exentos también, pero en el caso particular de estos se establece un tope. También tenemos un tope aquí, que son 15 UMAS anualizados, 15 UMAS mensuales, perdón, en este caso, que son el equivalente aproximadamente a 49,000 pesos, muy cercano a los 49,000 pesos, tomando o considerando que la UMA tiene un valor de 108.57 pesos por 15 días, nos da 1,628, y si los hemos anualizado, nos da un importe de 48,856 pesos mensuales, lo que estaría exento por estos conceptos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. Tampoco será, y bueno, de manera muy justa y equilibrada, pues señala que no se considera tampoco como un ingreso acumulable los conceptos que aquellos a los cuales el trabajador hubiera aportado de manera voluntaria a estos conceptos de jubilación, tampoco serán considerados como un ingreso gravado, ¿verdad? Ya que es la recuperación solamente de aquello que en el tiempo fueron ahorrando, ¿sí? También señala o hace una previsión que en el caso de aquellos trabajadores que accedan a dos o más pensiones, hay quienes se multiplican en el trabajo y bueno, pueden obtener dos o más pensiones por haber de retiro, deberán hacer la suma de todas las pensiones que obtengan. Si tienen pensión del ISSSTE, vamos a suponer, tienen una pensión del Seguro Social, tendrán que hacer la suma de las dos pensiones y solamente considerarán el tope máximo de exención que señalaba, que equivale a los casi 49,000 pesos mensuales. Entonces hay que tomar en consideración esta situación para aquellas personas, aquellos trabajadores que tengan dos o más jubilaciones, dos o más percepciones por concepto de jubilación. También señala en esta disposición que no se consideran ingresos los reembolsos que se reciben de gastos médicos y de funeral. Hay que tomar en cuenta que es muy común que los seguros de gastos médicos, los que contratamos, en muchas de las ocasiones nos hacen pagar los servicios médicos hospitalarios que se generan cuando se requiere atender a alguna enfermedad o algún accidente. Y después tendremos que tramitar el reembolso con la aseguradora, tendremos que hacer toda una gestión administrativa para que nos sean reembolsados esos conceptos de gastos médicos, pueden ser también dentales, hospitalarios o de funeral. Cuando los desembolsa el contribuyente y acude al seguro para que le sean reembolsados, cuando recibe el reembolso, este concepto o ese ingreso no será gravado para efecto de impuestos sobre la renta. Se podrá percibir sin tener ningún efecto para pagar impuesto. De igual forma, las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, es decir, cuando hay una incapacidad o los servicios que prestan las instituciones de seguridad social, llámese ISSSTE, IMSS o cualquier otra institución, Salubridad, pues cuando tenemos servicios ahí o cuando tenemos algún apoyo económico por parte de estas instituciones, no se consideran ingresos gravados. Finalmente, para mi participación del día de hoy, les hablaré un poquito de la previsión social. La previsión social está definida en un artículo 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, y establece que son todos aquellos apoyos o beneficios que se otorgan a los trabajadores con la intención de mejorar sus condiciones de vida, ya sea de él o de sus hijos o sus dependientes económicos. Hijos, para estos efectos, pues existe una serie de conceptos que se pueden catalogar como previsión social, como pueden ser subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas o algunas otras prestaciones que por ahí pueden ser consideradas previsión social, es decir, que tengan la misma naturaleza, la de favorecer, apoyar o mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Estos conceptos no se consideran ingresos gravados, pero hay que precisar que en el penúltimo párrafo de este artículo 93 de la Ley Impuesto a la Renta se establece un tope, y el tope son 7 UMAS anualizadas, es lo que se podrá considerar como tope para efectos de la previsión social. Entonces, nos lo dicen ya al final, ya que estamos emocionados, ya que todo va viento en popa, nos dicen, no, espérame, ¿sabes qué? La previsión social sí está exenta, pero sí, solo sí, no excede de aproximadamente 277,000 pesos en el año. Entonces, si excede ese tope de 270,000 pesos, lo que se paga por parte del patrón como concepto de previsión social, hay un castigo y el castigo es severo. En ese caso, solamente se considerará como un salario mínimo anualizado lo que estaría exento. Entonces, hay que tener cuidado con la previsión social porque tiene pues varios bemoles. También hay que recordar que esta previsión social tiene un castigo para los patrones. Los patrones no pueden deducir al 100% la previsión social que pagan. Solamente pueden deducir la mitad prácticamente de dicha previsión social. Entonces, pues bueno, tiene un aliciente, pero también tiene un fuerte pues castigo para el patrón, en el sentido de que no le permiten hacer la deducción completa de este concepto que pueda remunerar o que pudiera remunerar a los trabajadores de manera totalmente exenta. Entonces, por un lado lo promueven, pero por otro lado lo frenan, lo inhiben y castigan al patrón. Y bien, pues aquí le cedo, le paso el micrófono a Juan Ramón para que nos siga platicando de este tema.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Para las personas que apenas se acaban de incorporar a esta transmisión, el tema de hoy son los ingresos exentos para las personas físicas. Y vamos con el contador Olagues para darle continuidad al tema, por favor.
Muchas gracias, licenciada María Mercedes Altamirano. Gracias, compañero Benjamín Luquín. Y bien, efectivamente, como don Benjamín Luquín ya lo elevó en el arranque del tema de este programa, si todos estos ingresos, percepciones, cualquier otro concepto, es muy importante, licenciada María Mercedes, si que el trabajador o no trabajador, porque estas exenciones son para personas físicas, no tan solo para asalariados, ¿verdad? Esto significa que hay las personas físicas en términos generales, indistintamente de los capítulos por los cuales obtenga ingresos, ya que la Ley Impuesto a la Renta tiene 9 capítulos de ingresos por diferentes conceptos para las personas físicas. Todas las personas físicas, inclusive las que tributen en regímenes fiscales especiales, sí, específicamente, tienen derecho a estas exenciones. Y es muy importante este menú, sí, como don Benjamín ya lo inició, ¿verdad? Sí, voy a darle esa continuidad para, sí, estas exenciones. La siguiente es un concepto de la fracción que se llama entrega de aportaciones para vivienda o casa habitación. Dice la Ley Impuesto a la Renta que no se pagarán el impuesto por los ingresos percibidos de entrega de aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual del Seguro Social. Ya lo hemos manifestado aquí y nos han preguntado si nuestra radioaudiencia, si muchas veces, sobre todo al momento de la pensión. Al momento de la pensión, ya don Benjamín Luquín, si muy acertadamente señaló que la pensión tiene 15 UMAS diarias de exención. Esto significa, sí, que una pensión tendrá, sí, una exención de 49,508 mensuales y 594,421 de exención en el año. Aunado a eso, cuando se pensiona al trabajador, sí, él tiene derecho a retirar las dos subcuentas, la subcuenta, sí, de retiro ¿sí?, del seguro de retiro o los provenientes que correspondan al sistema de ahorro para el retiro. Tiene derecho al SAR, que está exento, y va a tener derecho también, ¿sí?, a la subcuenta de vivienda. Estas dos subcuentas están exentas, porque por aquí nos han hablado y nos han planteado, sí, licenciada María Mercedes y Benjamín, que varios de nuestros radioescuchas se valen de intermediarios, de personas ahí, y les han retenido el impuesto sobre la renta. Esa retención es improcedente. Sí, únicamente, repito, de la parte de lo que se va a llevar de la pensión, lo que exceda de las cantidades que ya le di, y la subcuenta del sistema de ahorro para el retiro y la subcuenta de vivienda está exenta de impuestos sobre la renta. No se deje sorprender, no se deje engañar. Sí, aquí la licenciada María Mercedes trae y nos invita a una experta en este tema, que es la licenciada Claudia, sí, Álvarez, ¿verdad? Y el aspecto fiscal, pues también lo pueden ver con ella, pero específicamente lo pueden ver en este programa de Tribunal Contribuyente, porque realmente sería muy doloroso que en un momento dado, de por sí, las pensiones y las jubilaciones en este país no son lo suficientemente dignas y decorosas, y todavía dejarse sorprender o no ver la posibilidad de buscar las exenciones cuando la ley de impuesto a la renta así lo da, pues es un beneficio para el trabajador, ¿verdad?, que hay que buscar dentro de lo posible. Entonces, estas también son partidas exentas. La siguiente fracción, ya muy conocida por todos, son todos los ingresos o intereses provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorros establecidos por las empresas, sí, para sus trabajadores, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad que establece el título segundo, sí, en este caso. Sí, sabemos perfectamente la diferencia que hay entre una caja de ahorro y un fondo de ahorro. La caja de ahorro se compone exclusivamente por el ahorro de los trabajadores. Y el fondo de ahorro se compone por la aportación de partes iguales de patrón y trabajadores sin que exceda del 13% del salario. Esto significa, pues, que en ambos casos, tanto si los importes como los rendimientos están exentos. En el caso de los fondos de ahorro, repito, hay que reunir requisitos de deducibilidad, prácticos que son varios, ¿verdad? Y los aspectos administrativos que emanan del control de ese fondo de ahorro, que no es nada sencillo ni nada simplificado, porque manejar y controlar el fondo de ahorro tiene muchos requisitos que hay que cuidar para que sea deducible, ¿verdad?, este fondo de ahorro. Sí. Otra fracción también que está exenta a los ingresos del trabajador, las cuotas de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Cuando el patrón paga la cuota de seguridad social, sí, este es un ingreso exento para el trabajador. Y luego viene también un aspecto importante o una remuneración importante para los trabajadores cuando se habla de primas de antigüedad, de indemnizaciones, de seguro de retiro. Dice la ley de la renta que todos los ingresos que se perciban, sí, por personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta de seguro de retiro o si la subcuenta de cesantía en edad avanzada prevista en la ley de seguro social, estos definitivamente están exentos. Y lógicamente, si la exención será, si propiamente por 90 días de salario, en este caso de UMAS, si por cada año de servicio, 90 veces las UMAS por cada año de servicio. Esto significa en un momento dado que un trabajador que trabajó 15 años, ¿verdad?, tendría que determinar él sus 90 UMAS por año, y eso multiplicarlos por 15 si es que trabajó 15 años, y dentro del finiquito de separación o dentro de su liquidación deberá venir el importe de la prima de antigüedad, por decir un ejemplo, y esta exención de 90 UMAS, ¿sí?, por cada año de servicio. Es importante el establecimiento de esta exención porque dice también la ley que toda fracción de más de 6 meses se considera año completo. Esto significa que si tiene 15 años y 7 meses, se computará como 16 años para los efectos de esta prima de antigüedad. Y bien, licenciada María Mercedes, estoy consultando mi cronómetro. Si usted no dice otra cosa, creo que estamos en tiempo, sí, con mi participación.
Está muteado su sí, micrófono. Es que le cierro el micrófono porque tenemos acá Bob el constructor, sí, claro, entonces sí, para... Sí. Evitar esos ruidos, sobre todo para nuestra audiencia y para ustedes, pues, que están en la exposición. Sí, por claro. Eso cerramos ahí el micrófono, pero bueno, ya listos. Efectivamente, ahí está la exposición del tema de hoy, los ingresos exentos para personas físicas. Si hay alguna duda al respecto, algún otro planteamiento que usted desee hacer, por favor, aquí como siempre, amable y atingentemente, están los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Le quiero recordar con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vamos entonces con las consultas que usted desea hacerle a nuestros señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y vamos iniciando entonces. Nos dicen, buenas tardes, estoy en régimen simplificado de confianza. En este régimen no puedo hacer ninguna deducción personal. Si tengo intereses bancarios, ¿sí puedo hacer por este régimen deducciones de dentista, lentes, médicos? ¿Cuánto puedo deducir? Gracias y saludos al programa.
Sí, definitivamente que sí puede presentar su declaración anual y puede hacer las deducciones personales que le correspondan.
Don Héctor Ruiz, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y me dice que tengo invitados de lujo. Claro, pero por supuesto, ahí están gracias, mis estimados Héctor, contadores.
Gracias. Muchas gracias, don Héctor Ruiz.
Y, a ver, seguimos. Buen día. A ver, buenas tardes, dice. Una persona moral de Recico le debe retener a una persona física actividad empresarial, ingeniero, que le está dando capacitación a su personal, pero no es honorarios, gracias.
No, en ese caso no hay retención porque si el ingeniero está en el régimen general de las personas físicas, no hay retención, ¿verdad? Si estuviese en honorarios, si hay retención, o si estuviera en Recico, la persona física sí habría retención de laboral, pero no es el caso. Aquí se va libre, sin retención.
A ver, aquí está una persona, manda otra pregunta. Buen día. Automóvil con 6 meses de uso, donado de persona física, régimen honorarios a familiar directo, ¿con qué importe de facturarse y debe desglosar IVA?
A ver, entendemos que el automóvil lo tuvo afecto a su actividad, en este caso de profesional, honorarios.
Lo adquirió para honorarios, ¿así es?
Sí, de ser así, lo debe transmitir en un valor pues comercial, digamos, a lo mejor ayúdese con el libro azul, ese debería pues ser una referencia de valor mínimo para ese vehículo. Y en el caso de IVA, en este caso particular, no habría IVA porque no estuvo afecto a una actividad empresarial este vehículo. Solamente aquellas enajenaciones que de bienes muebles usados que están realizadas por quienes realizan actividad empresarial gravarían con IVA.
Perfecto. Andrés López dice, soy persona física, actividad empresarial, tuve 5 millones de pesos de ingresos el año pasado. Utilizo el programa Compact para mi contabilidad. ¿Puedo utilizar el estado de cuenta, el importe total de depósito por mis ventas depositadas en el estado de cuenta bancario? ¿O tengo que forzosamente registrar cada una de mis facturas cobradas, depositadas, o lo puedo hacer en forma global el importe total?
Puede hacerlo en forma global y esta factura global, este CFDI global, puede hacerlo usted semanal, quincenal, sí, catorcenal o mensual. Hay libertad para eso.
Buenas tardes. Tengo dudas sobre el régimen de reciclo. Mi cliente no pagó a tiempo en julio, septiembre y ahora octubre. Mi duda es, ¿ya queda fuera del régimen?
Recientemente se emitió un decreto en donde les están dando la facilidad, pues, a todos los reciclos estos rezagados y demás, que se corrijan, que se pongan al corriente y que pueden continuar en el reciclo. E incluso los exime de presentar la declaración anual, pero sí le sugerimos que presente las declaraciones que tiene omitidas.
Y que revise su constancia de situación fiscal, sí, si el SAT no lo ha sacado o lo haya migrado a otro régimen, ¿verdad?
Es correcto.
Moisés Cepeda dice, soy pensionado y asalariado. Consumo entre 3 y 4 mil pesos en medicamentos. Cuando los compro, pago con mi tarjeta y pido factura. ¿Los medicamentos son deducibles? Y si son así, ¿cuál es el CFDI que debo poner?
Señor, lamentablemente, ¿sí?, y muy dolosamente, ¿sí?, y tristemente, las medicinas no son una deducción personal y no son deducibles. Dice la ley impuesto a la renta de deducción personal que solo serán deducibles las medicinas que se otorguen cuando usted en el hospital. Por eso yo dije yo que triste, Benjamín, sí, licenciada María Mercedes, que en un pueblo como México, si un país como México, donde realmente pues prácticamente somos un país con ciertos grado de desnutrición y de enfermedades, es lamentable, triste, doloroso, ¿verdad? Y artero quizá pudiera yo decir, que no sean deducibles las medicinas que compra usted en la farmacia de sus preferencias. Ese medicamento con el CFDI, esa medicina, debiera ser una deducción personal, porque todos tenemos el derecho a la salud. Pero se ve que realmente la insensibilidad del legislador y de todos los que han venido, sin importar el color del partido político, aunque estén, no se han dado la tarea de reconocer el derecho a la salud.
Buenas tardes. ¿Dónde es más conveniente comprar oro? ¿Banco o centro de joyería del mercado que está cerca del Hospital Cabañas y si es seguro? Gracias, Fabi Alves.
Ay, caray, creo que desconocemos sobre el tema. Busque la parte pues que usted considere más segura, ¿verdad?
Así es. Yo le diría, ¿cómo se llama nuestro radioescucha?
Fabi Alves.
Mire, Fabi, si ese oro es pureza de lo que le dicen que se lo venden, usted lo puede comprobar, y le dan CFDI timbrado, y revise usted que esta factura no esté dentro, ¿sí?, de las listas grises y las listas negras, Benjamín, yo creo que lo demás es cuestión de usted,
sí,
¿no, Tercio?
Sí.
¿Estaremos de acuerdo, licenciado María Mercedes?
Sí, nada más el tema lo entendí un poco más en cuanto a seguridad, creo, ¿no?
Sí.
Pero seguridad no tanto fiscal, sino de...
Sí, de la pureza del metal o qué, o seguridad del negocio.
Que no lo vayan a saltar, cosa por el estilo, uh-huh, sí.
Ah, ok, no, pues entonces esa parte no es para este programa.
Buenas tardes. Si perdí el dispositivo USB donde tengo mi firma, ¿cómo la puedo recuperar?
Pues tendrá que acudir al SAT para efecto de poder hacerlo, o podrá intentar tramitarlo a través de la aplicación de SAT ID. Entonces puede intentarlo, si tiene la contraseña, puede intentarlo vía esa vía.
Buenas tardes. ¿Qué saben ustedes de que la tendencia es a desaparecer las jubilaciones y a generar una renta básica universal? Si yo soy jubilada como docente en IPEJAL, ¿eso también me afectaría? Gracias, Rosa.
Mire, Rosita, realmente nosotros, así que venga desde un punto de vista oficial o que haya, si algún documento formal, si por escrito, no tenemos ninguna referencia. Licenciada María Mercedes, Benjamín, no sé, en el programa de, con la ley en la mano, el programa de Claudia Álvarez, etcétera, todos los asesores, no, que yo sepa, no queda más que ahí, en ese, sí, voz de pasillo, entre paréntesis, rumor.
Exactamente. A ver, hay que hacer una pregunta de fútbol, pero creo que esa tampoco es para ustedes.
Tampoco es para aquí.
Oye, si es de las chivas, ahorita no queremos saber.
De béisbol, a lo mejor sí le podemos responder.
No, bueno.
Pero ese deporte no.
Sí, un programa polifacético
Así es. Sí, muy versátil.
Versátil.
Estamos muy versátiles. Oye, ahora,
¿sí? Vamos a invitar un día a Fran Vázquez, que es colega, contador, fiscalista y también colaborador ahí de Radio Metrópoli en la cuestión deportiva.
Sí, el mago Frank. Sí, sí, sí.
Claro, es nuestro colega. Sí.
Ah, correcto, muy bien.
Sí, es contador, pero también habla de tenis, habla de fútbol. Sí, no, sí, los contadores son muy polifacéticos, o sea, qué bárbaros.
Y cantante por afición, bueno, sí, sí le anda retando aquí a nuestro buen amigo Lagues, porque así como que son un estuche de monerías, como una navaja suiza.
Ande, pues. Bueno, prepárese para que nos cante algo, ¿va?
Sí.
Muchas gracias. Claro que sí, con gusto.
Bueno, mientras usted se prepara para cantar, hay que ir a la pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más participación de nuestra audiencia. Yo le quiero recordar que los teléfonos están a su disposición. Todavía tenemos algunos minutos para que usted se pueda comunicar, por favor. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Son las líneas fijas. Y el WhatsApp y el Telegram, usted nos puede mandar mensaje para cualquiera de estas dos plataformas en el 33-11-55-19-62. A ver, más bien una persona de nuestra audiencia que ya se había comunicado, que les preguntó en primera instancia que él está en régimen simplificado de confianza y que en este régimen no puede hacer ninguna deducción personal, y que preguntaba que si tenía intereses bancarios, que si podía hacer por este régimen deducciones de dentista, lentes médicos, y cuánto puedo deducir. La respuesta fue que no, ¿es correcto? Y
no, le dijimos que sí.
Ah, que sí. Ok, perfecto. Sí, perdón. Que sí, porque pregunta entonces él, ¿qué cantidad puedo tener por deducciones personales de los intereses?
El tope que tiene su ingreso acumulable o el tope que se establece para deducciones personales, que son 150, casi 160 mil pesos, muy cerca de los 160 mil pesos, es lo que podría deducir como deducciones personales.
Mi papá es empleado del IMSS y promovió un juicio de demanda por riesgo de trabajo. El juicio finalmente se ganó y se le entregó a mi papá la indemnización, pero se le retiene como el 20% de ISR. Me dice el abogado que el SAT me regresará el ISR. Creo que por el artículo 93, fracción 3. ¿Puedo hacer el trámite de solicitud en este momento o hasta la declaración anual? Gracias. Itza Fonseca.
Sí, Itza. Sí, sí puede hacerlo. Aquí lo que me es y llama la atención es que si efectivamente cuando le liquidaron ese complemento, la retención se la efectuó el Seguro Social o se la efectuó el patrón. Primera pregunta. En ambos casos la retención es improcedente. Por esa razón el abogado laboralista seguramente que llevó el juicio, que ya resultó favorable, le dice que se lo van a regresar. Pero realmente se va a tener que meter al trámite de devolución del pago de lo indebido, le van a pedir mucha información, etcétera, etcétera. Pues sí procede, pero aquí nada más el punto, sí habría que verlo primeramente quién le hizo esa retención, y lamentablemente hubiera sido muy interesante al momento fresco para que hubiera reclamado Benjamín, sí, y decirle, ¿sabes qué? Pues a mí no me retengas, porque no soy sujeto este importe a esa retención.
Sí, correcto.
Perfecto. En otra participación, el señor José Gómez dice, totalmente de acuerdo con el señor Héctor Ruiz, los contadores Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, de lujo.
Don José Gómez, muchas gracias. Como siempre, un saludo.
Don José, saludos.
Don José Gómez es un radioescucha muy asiduo. Muy
sí,
bien.
Sí, todos los lunes nos escucha.
Muchas gracias, don José del Carmen Gómez.
Buenas tardes, perdón, buenas tardes al maestro Olagues. Buenas tardes, al maestro Olagues le fascina cantar El Muchacho Alegre. Saludos, Felipe Arias.
Ah, mira, sí lo conocen, ya ves. Sí,
muy bien, señor Felipe. ¿Me conoce algo o es saltanteo?
Es contador público, auditor y cantante por afición, así como lo escucha.
Muchas gracias. ¿Eh? Amante de la música y de los estrellas en el cielo, como Javier Solís, ¿por qué negar?
Dale, Muy bien.
Bueno, un día de estos le vamos a armar su concierto. En lugar de números, ¿qué tal un concierto con el contador Olagues?
Le traemos el mariachi.
Será un honor.
Rosy Fregoso dice, soy persona física y pago gastos seguros mayores. ¿Me ayudas? ¿Me ayuda? A ver. ¿Me ayuda si me ayuda en los gastos del banco para salvarme del SAT? A ver. Bere, no estoy entendiendo esto. Si fueras tan gentil de replantearme el mensaje.
O que nos vuelva a llamar la radio escucha, sí. ¿Verdad? A ver si os puedo plantear con mayor amplitud y exactitud su duda y con todo gusto.
Exacto.
Empezó con los seguros de gastos médicos mayores. Hasta ahí vamos bien, porque esa sí es una elección personal. Y hasta ahí vamos bien.
Sí, correcto.
¿Verdad?
Perfecto. Bueno, pues hasta ahorita ya no tengo participación de nuestra audiencia reserva de esta llamada.
Déjeme complementar, licenciada María Mercedes.
Por favor.
En aras de la radioescucha que acaba de hablar. Sí, el seguro de gastos médicos mayores es una deducción personal, pero le recordamos a ella y a toda nuestra audiencia que estas deducciones personales hay que recabar el CFDI con los conceptos y las descripciones completas. Y este CFDI debe ser pagado con una cuenta bancaria, una transferencia de cuenta bancaria. Debe ser pagado del contribuyente, por supuesto. Debe ser pagado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con tarjeta de servicios para que sea deducible esta partida por concepto de gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, ¿sí?, etcétera, etcétera. Sí, hay que cuidar muy bien eso, porque nos han hablado este programa y nos han dicho, fíjese que me ha rechazado la deducción personal y la pagué en efectivo. Ahí es en donde estableció el problema por el cual no le reconocieron la deducción personal, porque la pagó en efectivo. Tiene que ser por cualquiera de estos medios que ya hemos comentado en este programa muchas ocasiones para efectos de cuidar la deducción personal en el menú y en el paquete. Ya no se diga si tocamos las colegiaturas. Las colegiaturas tiene que ser el CFDI suficientemente amplio con los conceptos y representativo para efectos de que el SAT no le rechace, ¿sí?, las colegiaturas en el caso que corresponda.
Ahorita, agregando un poquito a tu comentario también, que las claves de uso de CFDI sea la correspondiente, la que debe llevar según el concepto que se esté facturando.
Así es.
Por ejemplo, en el caso de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, deberá tener la clave D01. En el caso de gastos médicos por incapacidad o discapacidad, la clave D02. Y gastos funerales, la clave D03, gastos funerales. Entonces hay correcto. Que tener cuidado, hay que tener la precaución. Casi las empresas o instituciones que emiten estos CFDIs, pues ya las conocen, ¿no?, las claves, pero les sugerimos que usted tenga la precaución de verificar que sea la que corresponde.
Y también, Benjamín, en abono y complemento lo que tú dices, el régimen fiscal del contribuyente.
Sí.
Porque el régimen fiscal es importante, ese régimen fiscal. Por eso, muchos proveedores de servicios médicos le piden la constancia de exención fiscal para no andar adivinando, porque muchas veces el contribuyente pues no conoce y no sabe si el uso, si el medio de pago y el régimen fiscal. Y ahí en la constancia viene perfectamente, sí, el régimen fiscal. Entonces, para que se quede bien timbrado su CFDI y suba y quede perfectamente reconocido en la plataforma tecnológica del SAT.
Correcto.
Acá tengo ya participación. Bueno, ya tenemos corregida la pregunta. Dice, soy persona física, pago gastos de seguros mayores, de seguros médicos mayores. ¿Me ayuda para salvarme del SAT?
Si puede deducir ese gasto.
Sí, ¿vale? La pregunta es, ¿puedo disminuir mi base gravable? La respuesta es afirmativa. Es una deducción personal, ya lo explicábamos.
Sí, lo deberá hacer valer en su declaración anual, que si es de este año, corresponde presentarla el mes de abril del año 25.
De hecho, si ya tiene el CFDI timbrado, señora, ya va a aparecer precargado en el visor, y eso ya lo puede consultar ahorita, sí, con su e-firma. Sí.
Oye, algo bien importante, y debo aprovechar que el año pasado, más bien este año, me hablaron varias personas que no les había timbrado la aseguradora, no les había timbrado sus pólizas de gastos de seguro médicos mayores. Entonces les mando aquí desde ahorita el mensaje, chequen por favor, pon su seguro si tienen seguro de gastos médicos mayores, que se hayan emitido los FDIs correspondientes y que tengan todos los requisitos para poderlo hacer valer en la deducción.
O chequen la plataforma del SAT en el visor.
Sí, hubo contribuyentes que simple y sencillamente la aseguradora no les emitió el CFDI porque no habían enviado la constancia, precisamente la constancia de situación fiscal, no se la enviaron a la aseguradora y la aseguradora pues emitió un CFDI genérico, es decir, como público en general, no apto, no
ese no lo vas a decir.
No tenía los requisitos para la deducción. Sí. Correcto.
Perfecto. Salvador dice, tengo un local de 12 metros cuadrados. ¿Debo de pagar algún impuesto? ¿Y si lo rento? Si no saca su licencia, ¿tengo algún problema?
La licencia municipal de giro, definitivamente, dependiendo de lo que vaya a vender, le tiene que sacar. Y obviamente, cuando dice si lo renta, es darlo en arrendamiento o recibir él el arrendamiento. Pareciera ser que darle un arrendamiento, parece que es propio, ¿verdad?
Parece sí. Que él es el propietario.
Si es el propietario, ajá. Si lo da en arrendamiento, pues sí tendrá que darse de alta, y si no supera 3,5 millones de pesos, dése de alta en Reciclo, sí, para que esté muy bien en los ingresos por arrendamiento.
Perfecto. Y ahora, en otra comunicación, a ver, espérame, creo que aquí nos había llegado una más. Sí. Buena tarde. Otra duda. Tengo un cliente que quiere contratar a dos personas que son pensionadas. Me dicen que hay una modalidad para que puedan ser contratados y darlos de alta en el IMSS. ¿Es correcto siendo pensionadas?
Afirmativo. Es correcto. Sí, nada más que nos diga cuál era el puesto que desempeñaba al momento de su pensión y que nos diga a qué puesto va a ingresar.
¿Puedo deducir en RIF o sueldos? Estoy registrada con los dos regímenes. Gracias, Irma González.
La pregunta es que ¿tiene RIF y sueldos?
¿Que si conviven sueldos y salarios y el RIF? ¿Esa es la pregunta?
¿Puedo deducir en RIF o sueldos? Estoy registrada con los dos regímenes.
¿Puedo deducir en
yo
RIF
o sueldos? Yo creo que está mal planteado, más bien.
Sí,
con...
no, yo creo que la pregunta es importante que no la aclare. Sí. Porque deducir en los dos a la vez, pues no se puede.
Entiendo que para que las deducciones personales tiene que ser pagadas con una cuenta mía. ¿Las tarjetas de crédito adicionales cumplen este requisito? Hugo Ábalos.
Afirmativo, Hugo Ábalos.
Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Hasta la próxima.
Gracias, muy buenas tardes.
Contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias.
Gracias por la invitación y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ambos y a nuestra audiencia también. Muchas gracias por la confianza en este espacio, La Tribuna del Contribuyente. Hasta la próxima.